otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
C32 y Mouchi, ¿eu veo o no veo? Profe Jiménez, ¿Cómo
andan? Estaba acomodando
casi. Estaba acomodando los petates.
Y no mejoró.
Bienvenido nuevamente.
¿Anda bien? ¿Cómo le va? Hoy le voy a agradecer porque esta columna en gran parte es de historia, pero es de mí.
Es la presentación.
Es autorreferencial.
Porque es uno, mi libro que sale.
Es el lanzamiento del nuevo libro Breve Historia de Montevideo del profe Alejandro Jiménez, que hoy... Sí. ¿Ya están librerías, podemos decir?
Te explico.
Hoy
te explico.
Está en imprenta, está calentito.
Y la idea era traerlo hoy, iba a estar para el viernes. El duende de las imprentas, ¿se acuerda que siempre se decía que ponía mal las letras? Bueno, a veces se atrasa un poco la impresión. Y alguno de ustedes es autor de... Porque es un desafío lindo, ¿no? Y además sería bueno que fueran autores.
¿De qué? ¿De un libro?
Sí. ¿Lo han pensado? ¿Sos autor?
Sí,
leo.
Sí. El de que sacaste con Abadí.
Cierto, sí. Tenés razón.
Historias de vida en una cancha.
Sí, bueno. ¿Y qué sentiste? Te pregunto a vos.
¿Qué sentí en la presentación del libro?
De
por
tener
ejemplo?
El libro. De que haya salido
un
libro.
Es como parir un hijo, dicen muchos.
Y me falta el árbol. No, yo hice todo. Así que.
¿Plantaste el árbol también?
También, porque mi señora, que es la artífice de esas cosas, que es plantar. Y bueno. Y por eso es que es una columna que.
Pero pará, contanos vos cómo lo vivís en la previa, ya que me tiraste el.
Y con una intensidad importante, ¿no? Porque en estos días hoy estoy esperando que el libro esté pronto para verlo,
para tocarlo, para olerlo.
Oh, es el hijo, ¿no? que pariste.
Sin duda.
Porque aparte es totalmente distinto, y esto me lo podrán decir los demás, leerlo en una computadora.
Totalmente.
Que leerlo, verlo en papel y leerlo. Bueno, pero hasta que no tenga el físico, no tiene otra que leerlo en formato digital.
Ahí está. Y por otro lado, ayer tuvimos un Zoom con los presentadores, que voy a hablar ahora de ellos, porque hay algunos de ellos que colaboran en la obra, ¿no? Voy a aclarar, digo, que esta es una reedición de un libro mío viejo del año 2003,
pero que es prácticamente un libro nuevo, por lo que nos estabas contando en la tanda, está
ayornadísimo,
remasterizado.
Sí, 2003. Allí incluso el prólogo lo hizo Mariano Arana, lo mantuve el prólogo porque merecía, porque Mariano se fue hace unos meses, ¿no? Falleció. Después, en el 2013 volvimos a hacerlo, y en el 2023 hablé con el editor Roberto Cataldo, Ediciones El Galeón, y convinimos que esperar hasta el 24, ¿no? Toda la polémica que me acuerdo, vine acá.
Sí, a principio de año, si eran de los 300 años.
Durante
años, ¿o no?
2 días me llamaban a toda hora y fueron a mi casa. Yo estaba de licencia en Montevideo en enero por el tema que es famoso. Algo pongo sobre el proceso.
No dijimos
la fecha,
el título todavía. Sí.
Breve historia de Montevideo, ¿no? En este caso, edición 300 años. Y a su vez, voy a contarles un poco de que. Invité amigos, yo siempre invito amigos o colegas, ya en los últimos 2 libros míos invité, en este caso uno es Gerardo Pérez, ¿no? Comunicador de radio,
el profe,
licenciado en historia y comunicador, él también licenciado en comunicación, ¿no? Gerardo, que habla sobre los barrios de Montevideo, que es un barrio, sí, claro, el de los.
Ahora vamos a... Y ahí estamos. Los que nos están siguiendo a través de Universal TV están viendo varias de las fotos que están en el libro, ¿puede ser?
Espectaculares fotos de.
¿Quién es el fotógrafo?
Marcos Cataldo, el hijo de Roberto. Ven ustedes, realmente profesional, es un profesional.
Son realmente. Sí. Es increíble. Es una ciudad que tenemos que a veces no logramos valorar del todo. Ahora cuando está cada discusión que hay sobre una obra en Montevideo,
sí,
una ciudad que después, cuando vos la comparás con el resto de la ciudad del mundo, sí, decís, no lográs valorar del todo. Mirá, la propia contar, ciudad, mirá, que
eso
tenés.
Eso es la bahía. Ahí
eso
se
es el Prado,
ver,
puede ser.
El Prado.
Ahí está la
pero, digo, no decir
casa
que es Uruguay. Eso,
casa,
casa Suárez, en el fondo el,
Soneira,
el cerro.
La iglesia de
allá se ve
de
el puerto del otro lado, la iglesia de las Carmelitas.
Sí, es además, el profesionalismo, el talento fotógrafo, ¿no? Sí, porque sí, esa sí. foto no es igual si la sacás con otro cielo y con otra luz en otro momento del día.
Exactamente.
O sea, y esperás y esperás hasta que se dé todas las condiciones para sacar la foto.
¿Saben de dónde está sacada? Del Parque Posadas. Eso es un secreto del fotógrafo, digo. Pero está muy bien.
Lugar en el que fui a la escuela.
Sí, y no, y me pareció interesante el tema de el libro. En las otras ediciones está el Palacio, que el año que viene cumple 100 años, estamos hablando de eso, el Palacio Legislativo. No, un poco la idea es, el libro tiene fotos, muchas del CDF. El CDF tiene un archivo impresionante, hay una exposición incluso en el Parque Rodó,
el CDF,
Centro de Fotografía de Montevideo. Y esta caricatura es de un caricaturista que participó en uno de mis libros, Ilustrados y Valientes.
Esa bala es...
Que no es, no es Alejandro Jiménez, sino Bruno Mauricio.
Bruno Mauricio de Zavala, de las tantas imágenes. Ustedes saben que no hay una imagen...
No.
Lo que más me queda en la mente es la figura del caramelo.
El caramelo, que para algunos es el Luis XIV, dicen D'Artagnan también, han
pero
dicho.
No, pero era Zavala, ¿no?
Si Zavala no hay, digo, no hay ni siquiera como el caso Artigas, que alguien fue.
¿En serio?
En vivo. Y no hay, es recreaciones. Digo, en el caso de Artigas, quizás el ejemplo más.
Hay
más
una claro. sola imagen de Artigas, sí. Que no es el Artigas que nos contó sí. Charoná, por ejemplo,
sí, sí.
O el Artigas de Blanes.
De Blanes, exactamente.
No es, esa no es la figura sí. que conocemos, sino la única figura retratada realmente es, corregime, es hecha en el Paraguay.
El Paraguay,
donde
Alfred,
donde él se está sosteniendo claro, en el bastón y de perfil.
Anciano.
Ahí es donde se sí. ve su rasgo de la nariz
aguileña y todo el relato. Bueno,
pero ¿cómo después se instalan imágenes creadas?
Sin duda, pero la de...
La propia Virgen
sí,
María.
Sí.
Bueno, se dice que solo la vio María, la madre de Jesús, claro. Si querés, no es Virgen.
Sí,
llama,
sí.
La, pero el personaje real, la madre de sí. Jesús...
¿Y la imagen de Jesús?
Es una mujer sí, de piel muy parda. En realidad, el único que la retrató sí. estando bien fue sí. Lucas, una de las discípulas. Y la imagen de la Virgen sí. María, que poco menos que rubia, de ojos claro. azules.
Y Zavala, está en la imagen de los caramelos, como tú muy bien decís, Victoria, pero que ahí, para algunos es otro, es un... Es una personalidad de la época, ¿no? Con esa especie
con
de
esa
peluca, ¿no? Sí. Acá, Cristian Moreira, dibujante, caricaturista de 33, ¿no? Fue quien que ha estado también en distintas exposiciones con respecto al tema de caricatura, experto en caricatura. Y por otro lado, una gran cantidad de fotos del Centro de Fotografía de Montevideo, también de otras colecciones, son como 120 fotos de época, y ¿saben cuál es un poco el objetivo de esta foto recién moderna o actual? Es un poco generar un guiño con el turismo, ¿no? Viene un turista, quiere comprar un libro, quiere que tenga foto actual también, ¿no? Claro. O sea, no solo la foto histórica, ¿no? Es un libro de historia, pero también...
Llevarse un recuerdo.
Ahí está.
Profe, tenemos el índice del libro y tomaste una decisión que es, de alguna forma, ciertamente provocativa y que está bueno porque abre a la discusión y atrae a la lectura, ¿no? Que es que cada capítulo sea una pregunta.
Sí,
para, en algunos casos, también desmitificar algunos de los mitos vinculados a Montevideo. Contanos un poco qué es lo que se va a encontrar el lector cuando... acceda a este libro Breve Historia de Montevideo, que en los próximos días ya va a estar en librerías.
Bueno, en definitiva son 9 capítulos en los cuales cada uno al final tiene una especie de columna. En 6 de esos casos le hice yo, ¿no? Y en 3 de los casos están los invitados, ¿no? Uh-huh. Le decía Gerardo Pérez sobre los barrios, ¿qué es un barrio? Porque eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es un barrio? Mariana Raba, que es una colega experta en moda, toda la vestimenta de 1890 a el año 1914. No solo la vestimenta de los ricos, a veces cuando uno aparece el corsé, por ejemplo, el miriñaque, pero también la vestimenta de los sectores medios, ¿no? O de los sectores más bajos. Y por último, Leonard Mattioli, que a su vez es conocido también, además es sociólogo, es maestrando en urbanismo. Leonard es integrante de la Teja Pride, ¿no?
Sí, el cantante.
Sí, era cantante, ahora es el
DJ.
Exactamente. que a su vez trabaja conmigo en el Ministerio de Educación y Cultura, y él escribió sobre los espacios montevideanos actuales, o sea, todos los espacios nuevos, o sea, todo lo que conocemos hoy, Plaza Sereñi, Plaza Luisa Cuesta, Parque Idea Vilareño, todo lo último, porque me pareció importante también hacer un acercamiento a la actualidad.
¿Entra el campeón del siglo en el libro este?
No, porque no llega. Claro, ¿qué? No entra, es Canelones.
No, es Montevideo. Sí, es Montevideo. ¿No? Si estamos a tiempo de... No, es Montevideo.
Ya le digo.
No, tenés ni que chequearlo, es Montevideo. No, está en la frontera.
El aeropuerto es Canelones.
Sí, pero el estadio campeón de siglo, Peñarol sí, tiene que estar en Montevideo, sí, que es la capital de Peñarol.
Bueno, la capital ahí, Peñarol. Bueno. Buena, lo que pasa es que en general no hay, la única cancha que entró fue la de
el Estadio Centenario, claro, que además cumple también años redondos
en el 30, en está cumpliendo
y por eso el tema de la final y ese partido
ahí
que se
está que no es Uruguay, es mantiene, ¿no? Porque se dijo, ahora salió de algo así como que hay un país que lo tirarían para afuera, ¿no? De la Copa esta de los americanos. ¿Le dieron eso a ustedes?
No, sí. Vi que, o sea, está Paraguay, Argentina y Uruguay, sí. Tendrían un partido de...
Claro, pero leí como que había, bueno, esas cosas que esos titulares que se tienen capaz que para un poco...
Profe, una pregunta muy original, perdón.
Diga.
A ver, tantas veces que se ha discutido si Artigas realmente nos quería como una república independiente, o nos quería integrada a la Liga Federal Argentina. ¿A Montevideo realmente la querían fundar?
No.
¿Ah, no?
Porque Zavala, era el gobernador de Buenos Aires, de origen vasco. Los vascos eran comerciantes muy importantes de Buenos Aires, ¿no? Apellidos que actualmente llegan hasta hoy, como el de Álzaga, es un apellido muy, muy connotado del patriciado fundacional. Ellos tenían el temor de que si se fundaba una ciudad, un centro poblado enfrente, en un lugar que era mejor bahía y mejor puerto, lo que siempre se ha dicho, podía competir con Buenos Aires. Y por eso se fue alargando. Y yo en el libro cito las cartas del rey Felipe V, el rey fundador, en el cual pide a Zavala que se fortifique y pueble Montevideo y Maldonado, en alguno de los casos. O sea que era un interés del rey desde España. Las comunicaciones era una carta, demoraba 2 meses en el llegar y después la respuesta demoraba 2 meses. Claro. O sea, el interés estaba porque los portugueses tenían realmente interés en poblar y extender la frontera. Habían fundado colonia en 1680 y la idea era seguir tomando esa costa y unirla, por supuesto, con la costa de lo que es hoy Brasil, ¿no?
¿Y por qué el nombre Montevideo? Porque hay muchas hipótesis del nombre.
Montevideo. ¿Eso es un divague o es real?
Es medio divague, ¿no?
A ver.
¿Saben por qué?
¿Por qué?
Un navegante que está en 1520, la nave de Magallanes, ¿no? Desde Palo Mayor, dice Montevideo, ¿no? O sea, vi un monte, dice, no dice monte, vi yo.
Bueno, pero era un portugués, portugués.
No, pero podía decir, vi un monte, ¿no?
Ah, pero así como el inglés de otras épocas se hablaba con un orden diferente, lo mismo podría pasar con el portugués. Sí. Montevideo.
Entonces, ¿cuál
monte
es
sexto de este orden?
Adelantándonos un poco de lo que hay dentro del libro de la explicación del nombre de la ciudad. ¿Por qué Montevideo?
Monte
¿cuál es?
Sexto, B. En número romano 5, sexto, de este a oeste en la cartografía, figuraba viniendo de Brasil, el sexto monte. O sea, era una cartografía portuguesa. Hay que darse en cuenta de que los portugueses eran realmente mucho más adelantados que el resto con respecto a
la navegación.
La navegación fueron los fundadores, ¿no? Ellos tenían, cuando va Colón a tratar de hacer su viaje que quería hacer, que era navegar del oeste, no eran. Ahí le dicen, no, nosotros tenemos la teoría de que ir por el sur de África a la especiería. Bueno, pero ese es otro tema.
¿Y cuáles eran los incentivos que se le daban a quienes fueran a poblar Montevideo?
Buena pregunta, Victoria, porque el tema, o sea, uno se imagina, es como si hoy le dijeran algo a alguien, vamos a fundar un balneario.
Sí, le dijeron, vamos a Marte. Bueno.
Capaz que Marte, pero en la costa uruguaya, capaz, o en la costa del río Uruguay, o sea, si vamos a establecernos, pero ¿cuál es el incentivo? O sea, estaban en Buenos Aires, se da todo en 1723 se invade por parte de los portugueses. Allí hay un trabajo arqueológico actual que hace la arqueóloga Nicole de León, que no entró en el libro, en el cual, en donde está la Junta Departamental, allí hubo un fuerte de piedra portugués, un pequeño fuerte. Hay algunos restos. O sea que, fíjense ustedes cómo la historia es dinámica. O sea, ahí, en donde está la Junta Departamental, en la calle 25 de Mayo, y Juan Carlos Gómez, hay un... En los subsuelos hay piedras que serían parte del fuerte portugués. Se establece en noviembre del 23, por supuesto que después de tanta insistencia Felipe V, Zavala dice, voy a tener que fundar porque me voy a quedar sin laburo, me van a mandar de vuelta para España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda las fuerzas, ¿no? Y en las fuerzas desaloja a los portugueses y empieza el proceso fundacional de Montevideo enero de 1724, ¿no? Y de ahí estaba el interés, después traer familias. Lo primero son los porteños, por supuesto, entre ellos los Artigas, los Carrasco, los que eran todos parientes entre sí, 34 de los cuales eran todos parientes entre sí. Fundamentalmente el abuelo Artigas, que fue cavilante incluso. Y, por supuesto, había que fortificar para evitar que se volviera
a invadir
por parte de los portugueses, ¿no? Esa lucha de imperios que había por, y la banda oriental era la frontera. Y por supuesto, incentivos que había era, en primer lugar, tener tierras. Y tener tierras en América para los españoles era ser don. Era tener, ser hijos de algo también, que le decían. O sea, si uno venía acá y le daban tierras, era algo que en España nunca iba a ser. Ser don, llamado don. Que hoy viene un día que... Creo que se usa mucho hasta hoy en día el tema del don.
¿Sabes qué? A mi padre le decían Don Carlos, y por eso le quedó, le llaman Donca. Y cuando me preguntan por qué Donca, le digo por Don Carlos, y me miran como diciendo, ojo, mi padre no es que llegó y colonizó, pero está de ahí, del origen, claro, del don, ¿no?
Y por supuesto, después ni que hablar, un solar en la península, que era Montevideo, era la península de la Ciudad Vieja. En las afueras una chacra y una suerte de estancia afuera.
Ah, te daban el combo completo.
Claro, te daban tres propiedades. Como que,
la urbana, la chacra.
Las afueras y luego ya más lejos. Y ahí en el sauce es que Artigas se va a criar. Error craso siempre hacer el 19 de junio en el sauce, que es donde no nació... Y Artigas además no quería Montevideo, porque Artigas decía que el centro geográfico de la Uruguay, Liga Federal, más que el Uruguay, tenía que ser
Purificación
entre Paysandú y Artigas y Salto, en donde podía de allí divisar a toda la provincia, era que la meseta Artigas, la famosa meseta, que está el cuadro Carlos María de Herrera. O sea que en definitiva, venir había que incentivar. Bueno, los canarios vienen en 1726 también, es una inmigración muy importante, ¿no? La de los canarios, en el 29 vuelven a venir, en el 1727, los santos patronos, San Felipe y Santiago, ¿no? Se celebran 30 de abril, 1 de mayo, hoy ya 1 de mayo no, porque coincide con el Día del Trabajador, pero la Iglesia Católica lo sigue celebrando. No, creo que es el 2 de mayo, ¿no? Que se celebra. Y por supuesto que después el libro va a transitar por la época colonial, por supuesto, y las distintas dominaciones que tuvo el Uruguay, ¿no? Que tuvo, perdón, Montevideo, porque el Uruguay no existía todavía. O sea, y ahí vamos a contar, evidentemente, está la española, la inglesa, que es muy importante, ¿no? Deja en 7 meses.
Deja el primer diario, La Estrella del Sur.
Exactamente, digo, y después le voy a...
El primer periódico.
Pablo, le voy a proponer para la próxima columna hablar de los diarios, hoy que los diarios papel están tan, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar?
Quedan dos, tres.
Claro, y si quieren después, de los temas que les voy a proponer para la próxima. El tema de la prensa escrita, después, por supuesto... brasileños, porteños, brasileños, lusitano, brasileño, y luego, por supuesto, todo el proceso de expansión de la ciudad a partir de la fundación, 1730, el primero de enero es el cabildo, que se constituye, una ciudad tenía que tener un gobierno, y el gobierno colonial era el cabildo. O sea, por eso se habla de proceso fundacional y... Por supuesto que también se hizo la evolución de la ciudad en de distintos tiempos, ¿no? Y cómo se van los barrios siendo absorbidos por ese trazado urbano de la ciudad, ¿no?
Bien. brevemente,
sí, brevísimo,
cortito,
brevísimo.
Porque elegiste la canción de la Catalina para, sí, para ilustrar esta columna, sí, y presentación.
Sí, sí, sí,
vengo,
sí,
de un sitio perdido en el sur entre gallegos y tanos.
Sí.
Pero la diferencia entre Montevideo y Buenos Aires es, sí, que acá la presencia de españoles es mucho más fuerte, sí, que la italiana en, sí, Buenos Aires. Sí. ¿Eso en qué momento se da ese quiebre? ¿Hay una explicación?
Yo creo que tiene que ver, eso hay una... yo creo que, lo que en Buenos Aires van a generar pautas culturales muy, muy importantes, ¿no? Hasta un club de fútbol tiene inspiración italiana, que es claramente Boca Juniors.
Claro.
¿No? Los ceneises le dicen, a los, o sea, que también vinculado con Italia. Y el acento,
cantito.
El cantito que ellos tienen, yo creo que tiene que ver con una mayor inmigración que acá y dejar... precisamente esa pauta, ese tipo de pautas,
de costumbres,
de costumbre que van a trascender. Es una muy buena pregunta, y para incluso nosotros, por ejemplo, nos disputamos el tango, por ejemplo, ¿no?
El tango rioplatense.
Sí, rioplatense, decimos que es rioplatense, ¿no? Sí. Ni que hablar que el tango es mucho más fuerte en Argentina, no se enoje nadie,
pero el himno, años
el himno en el tango, del tango, el Ministerio de Turismo, pero es claro que...
El himno del tango es uruguayo.
Es uruguayo, sin ninguna duda, y el cantor más importante es uruguayo. Es,
los,
¿no?,
dos.
¿Eh?
El tango y la milonga más importante son uruguayos.
Ahí está. Así que bueno.
Profe Jiménez, breve historia de Montevideo.
Miércoles 8 de mayo, 19 sí. horas, vamos a estar con los presentadores que ya mencioné, con los colaboradores, y va a comentar la obra Daniela Bouret, capaz que recuerdan.
Sí, cómo no.
¿Dónde la presentación?
En el Solís.
En el Solís es la presentación.
Ah, ¿no están buscadores ahora?
Sí, buscadores, no. Club Uruguay, Salón Japonés a las 19 horas, miércoles 8, y vamos a sortear próximamente, si quieren, ya el próximo lunes.
Yo te iba a comprometer al aire, pero dije, capaz que...
No,
ya te parece
dije.
Una buena movida.
Próximo lunes, sorteo, pero vamos a hacerlo con alguna consigna.
Claro.
Así los hacemos trabajar a nuestros oyentes.
Pensar en alguna respuesta.
Pensar... En alguna pregunta histórica vinculada, sí, a Montevideo.
Exactamente, vamos arriba.
Profe, muchas gracias.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos el lunes que viene.
Los espero a todos.
Muy interesante.
Punto de encuentro.